presenta Jalisco Músico. Jalisco Radio. Jalisco Radio presenta una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor, con invitados especiales y música. Acompáñanos en nuestra velada literaria en vivo. Lecturas de autor. Viaja con nosotros al mundo de las letras. Bienvenido.
Las realidades del mundo me afectaban como visiones, solo como visiones. Mientras que las delirantes ideas de la tierra de los sueños se convertían no en lo material de mi diaria existencia, sino real y efectivamente en mi existencia misma, única y totalmente. Edgar Allan Poe. Berenice. Amigos, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos a una emisión más de Lecturas de Autor. Si escuchan un ruido por ahí, es que tenemos aquí un jovencito que está de visita, hijo de Blanquita y de Jesús. Muy buenas noches, Blanquita, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy buenas noches a todo el auditorio.
Yo soy servidor Guillermo Abisaki y vamos a estar con ustedes en los controles. Mi buen amigo Edgar González, estaremos acompañándolos hasta las 9 de la noche. Y nuestro teléfono es 3030-5329. Llame, comuníquese. Tenemos la... Pues acaba de salir, ¿verdad, Blanquita? Acaba de salir de... A ver, pues preséntala tú de una vez.
Traemos aquí como novedad para el auditorio una breve antología que es forma parte de la colección de antologías de Panóptica Ediciones. Esta se titula Letras Secundarias. Es una antología realizada por Marina Trujillo y Blanca Batillo. Forma parte de los textos creados por estudiantes de la secundaria 1577 que se ubica en Tlajomulco y de hecho el día de ayer tuvieron una presentación en uno de los espacios del centro que se llama La Azotea Cósmica, de hecho, y ahí leyeron los chicos que antologamos. Voy a mencionar algunos: Axel Aceres Yáñez, Celina Leandro Fuentes, Cristóbal Casillas, Irving Antonio Tavares y Marlene Rodríguez. Ellos aparecen en esta antología, llame para que se la lleve. Y pues la novedad de este plaquet es que son chicos que están terminando la secundaria o en primero y segundo de secundaria y dan mucho talento. Igual más adelante, si hay tiempo, elijo uno al azar y le damos lectura para que chequen más o menos de qué se trata.
Bien, gracias Blanquita. Pues este ejemplar que nos acaba de presentar Blanca, pues está a su disposición, 30-30-53-29. También tenemos, no sé si recuerden, hace una o dos emisiones, le presentábamos este ejemplar a Bala y la brillantina traviesa, tal parece que ahora todos traen su nombre carraspera. Que no garrastea, esto es carrastea. Esta, les decía, este ejemplar es para niños, está en cuatro idiomas. Y bueno, pues uno es Wirrárika, está en francés y en inglés. Avala y la brillantina traviesa, este es para sus niños. Y ahora que van a estar de vacaciones, no, pues ya están de vacaciones, ya entraron de vacaciones, ¿verdad?
En educación pública, sí.
¿Desde ayer?
Desde ayer se terminaron las labores escolares, aunque creo que los niños ya tenían dos o tres días. Los últimos días fueron para actos académicos, graduaciones y todo eso.
Porque los maestros se tomaron su cafecito por última vez antes de las vacaciones. Bueno, pues felicidades a los chicos, lo siento por los padres, porque...
Se me la hora cuchi-cuchi.
Sí, no, es que ya sé lo que es, Los hijos descansan, pero... Pues sobre todo las mamás.
Esos profesores que no tienen conciencia y les dejan a sus hijos a los papás.
Sí. Bueno, mire, se acuerda que en estas emisiones, bueno, también aparte de ese, tenemos aquí Pavana para un difunto viviente de mi buen amigo Rodrigo Ruiz Arias y del maestro Marco Aurelio Larios, la música y otras razones para contar. También lo de Teresa es con tequila de Jesús Cruz Flores, que está aquí con nosotros. Y lo mismo de él, de su autoría, cultura en revisión, entrevistas y artículos. Están muy interesantes los ejemplares. Llame 3030-5329. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra casa, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, cito aquí, en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. Y bien... Pues, les decía, hace dos o tres programas, cuando estuvo aquí el maestro Marco Aurelio Larios, pues por su razón de la música y de la literatura, que él también practica, pues este programa tomó un sesgo interesante en el que, pues, conjuntamos la música con la literatura. Lamentablemente el maestro Marcos no pudo asistir, en aquella ocasión tampoco pudo leer, pero aquí está para usted la música y otras razones para contar. Vamos a leer algo de esta obra y fíjese que nos encontramos una joyita literaria. Personas como yo, decía mi madre, que nos metemos a ratonear a las librerías de usado y te encuentras verdaderas joyas, Jesús.
La revista Pauta.
Sí, ¿te acuerdas de esta revista?
Sí, es una de las claves dentro de lo que sería...
Saberon de teoría y crítica musical y es una joya. Y este es un ejemplar de abril de 1986 y ya en aquel entonces costaba 400 pesos. Claro, todavía no le quitaban los ceros a nuestra moneda. Ahorita serían, ¿qué? 4 centavos.
Sí, más o menos, sí.
4 centavos.
Realmente era una época en que era un poquito más barato la cultura.
No, y sí. Más accesible, más y es más, ¿por qué no decirlo? Cuando éramos jóvenes, como que aquella generación teníamos más disposición a la lectura. Es más, me atrevo a decir que había como una especie de competencia. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya leíste este de Franz Kafka o este de Carlos Fuentes? En fin, era como una competencia.
Y el material que genera historia, también se me está acordando Espiga Amotinada, que aunque circulaba como hojas en un principio, también fue parte de los inicios de este poeta que fundó siglo XXI, hermano del candidato a la presidencia, Labastida.
Así es.
Ya siempre confundo los nombres entre el hermano de Jaime Labastida, ¿no?
Jaime Labastida.
Sí. Jaime Labastida, que es uno de los grandes poetas de México y que inició en un proyecto muy muy facsímil, como era Espiga Amotinada. Y hay otras cosas que hicieron. El otro día, andando en librería de usado, encontré varias revistas. Ahorita está tratando de acordarme una que manejaba uno de los pilares de la literatura. Híjole, que se me fue ahorita el nombre. La tenía ahorita en la mente cuando vi Pauta, pues se me fue ahorita y se me borró el take. Pero bueno, hubo muchos esfuerzos editoriales que trataron de llevar la teoría.
Sí, yo me acuerdo también de, no sé si te acuerdas de Peñola.
Peñola, sí.
Peñola, en aquel entonces, pues trabajábamos como correctores de estilo, pues, hace más de 30 años. Era Raúl Caballero, mi buen amigo Raúl Caballero, Javier Ramírez, que ayer lo vi en el programa Elementos, de aquí nuestra casa S7, como curador de la obra que está ahorita
en la exposición.
Exactamente.
La revista Suma.
La revista Suma, así.
Que era importante, un partiaguas en toda la literatura de Occidente, y me atrevo a decir que era América Latina. Porque
yo creo que no estás lejano.
Porque sí tuvo influencia en muchos autores. Pedro García, por ahí se hablaba de que había comentado algo sobre ella, ¿no?
No estoy enterado.
Por ahí hay como la referencia. Bueno, una revista en la cual hubo varias gentes que de la literatura internacional que se fijaron en ella. Y que bueno, pues que la tuvo a bien el maestro Adalberto Navarro, ¿verdad?
Adalberto Navarro, así es.
Que era toda una eminencia. Tenía contacto con Paz, con otras figuras bastante importantes de la
literatura.
De la literatura.
Por cierto, aquí traigo en esta pauta, viene un texto de Octavio Paz, precisamente. Esta revista Pauta se refiere a John Cage, documentos de Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán. Ay, don Martín Luis Guzmán, obviamente no lo conocí, pero mi padre me comentaba, Martín Luis Guzmán fue su maestro en la secundaria. Don Martín Luis Guzmán fue maestro de mi papá. Y él se refiere al valor de la música. Don Martín Luis Guzmán, que sabemos que fue uno de los pioneros, si no es que el principal de la literatura revolucionaria, ¿no?
Uh-huh.
Revolucionaria. Y bueno, pues, si me permite, voy a leer un fragmento de se llama El valor de la música, de Martín Luis Guzmán, y dice, los senderos de la música, todavía inexplorados, seguirán inexplorados mucho tiempo. Más exactamente, son inexplorables, salvo para la música misma. Acabamos de pasar una temporada de intensa actividad musical. Estamos aún bajo el dominio de la orquesta. Hemos oído a Kreisler, a Casals, a Penderecki. Va nuestra alma como un muelle lecho que tejen Beethoven, Schumann, Wagner y Chopin. Nuestro espíritu tiende a deslizarse por una pendiente hasta ahora desconocida, y cuando le asaltan las viejas perplejidades, las perplejidades que siempre acompañaron al espíritu del hombre, se da a resolverlas trayendo a la boca una melodía. Y valga un paréntesis, la melodía que escuchan ustedes de fondo es de mi buen amigo Samuel, que está aquí. Un chiquitín bastante simpático, que es el hijo de Blanquita y Jesús, y aquí... Pues ya desde chiquita en la cultura, ¿no?
En la cultura y en la cultura, porque de hecho está escribiendo ahorita, garabateando.
Qué bueno. Bueno, vamos a seguir. No se trata, por supuesto, de una perplejidad cualquiera, resoluble con los signos matemáticos o con los eslabones de la lógica. Trátase de alguna duda, perdón, de algún problema digno de Elea. ¿Por qué si somos conciencia pura, solo concebimos sin esfuerzo lo inconsciente? ¿No podríamos ir a la vez con dos opuestas direcciones? La melodía viene a los labios y el problema queda resuelto. Pero entendámonos, solución quiere decir aquí liberación del espíritu, supresión de la duda, desvanecimiento de la preocupación provocada por el problema. No se halla ningún lazo lógico entre la pregunta y la respuesta, lo cual sería absurdo en este caso. La lógica es uno de los muchos caminos del espíritu. Lógicamente, el estado de inquietud de duda, de sorpresa, se produce en forma de pregunta que atañe al modo como el mundo se nos muestra a través de las actividades lógicas. Pero es la lógica, no acaba en nuestras actividades, sino que somos centro de otras muy distintas, desde la sensorial, nobilísima y eternamente nueva y reveladora, hasta aquellas que apenas pueden señalarse con palabras, las llamadas religiosas, éticas, estéticas. Cada uno de estos órdenes de actividades espirituales tiene su manera propia de interrogar y responder. Todas ellas parten de un mismo estado de inquietud, de duda y de sorpresa. ¿Qué tal? Estas son las palabras de don Martín Luis Guzmán, hablando de la música, que obviamente era un erudito don Martín. Más adelante seguiremos con estos textos. Lo que pasa es que Bertolt Brecht, también.
Sí, algo pasó dentro de lo que sería la cultura y las artes, que se perdió esa capacidad de análisis y de hacer ensayo que había tanto en Jalisco y a nivel México, porque había mucha gente interesada en escribir y teorizar sobre la música, sobre el teatro, sobre la danza.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Si me permite, Jesús, vamos a hacer un breve corte y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Esa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio.
El 81% de lo que producimos en México viaja por carretera. Para seguir creciendo, teníamos que eliminar una barrera: la falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca-León agiliza el comercio de la zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan ahora conecta al centro con el Golfo. Se construyeron 20 nuevas autopistas. Nuestro objetivo: que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sin-barrera. Mover a México. Gobierno de la República.
Participa en la 13ª convocatoria Premio ISAS a la asistencia y promoción social. Son tres categorías con estímulos económicos de 300,000 pesos cada una. Consulta las bases en ISAS.mx o llamando al 3819-5322. Registra la persona o asociación civil que deseas postular a más tardar el 29 de julio. Ayúdanos a reconocer la labor altruista en Jalisco.
Hola, soy Juan Carlos Jiménez Castro y te invito a que me escuches. La combinación de dos raíces en un solo género, Ellas Latino. En un solo programa. Lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde. En el 96.3 FM, Jalisco Radio. La casa del Jazz Latino.
Estación Central, confluencia de ideas y expresiones, cambia de horario. Lunes a viernes a las 5 de la tarde, a partir del 18 de julio. Sintonízanos en el canal 25.1 de C7 Noticias y en Jalisco Radio, 630 AM Guadalajara y 1080 AM en Puerto Vallarta. Escucha las aventuras de Don Quijote de la Mancha, caballero andante que afronta las injusticias con valentía y honor, y su fiel escudero Sancho Panza.
Sancho se echó a roncar, barriga llena, corazón contento.
Otra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una producción de Radio Educación, lunes a viernes, 7:30 de la mañana, por el 630 AM Guadalajara y 1080 AM Puerto Vallarta, Jalisco Radio.
Ay, sí, vení que te invitamos a un bulín bohemio, nostálgico y actual, con la mejor música y la cultura de las pampas argentinas.
De las pampas.
Sencillito y carismático, Juan Rosa nos baila su cultura en el 96.3 FM.
Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
De las pampas.
Lunes y jueves, de 5 a 6, por Jalisco Radio. No te lo pierdas.
La otra radio, Jalisco Radio.
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Lecturas de Autor y vamos a escuchar sin mayor preámbulo a Jesús con El Gato.
Los Gatos de mi Tía. Bueno, es parte de un libro que por ahí estuvimos trabajando ya hace un tiempo y que bueno, pues está todavía inédito, pero pues aquí una parte de Los Gatos de mi Tía. Una de las cosas heredadas a la colonia donde vivo son la inmensa variedad de gatos que se gestaron en esta casa e invadieron las casas vecinas. Gatos rechonchos e inútiles, catadores de ratas que se multiplicaban al mismo tiempo que los felinos, llegando a tal grado del cinismo de los roedores que tomaban el sol junto a los gatos. Todo era digno de una fábula de San Francisco o ya de Terry de Rarotonga. Y de no ser por un vecino malicioso que le dio por darle cebos envenenados a las ratas, estas no hubieran menguado en número. Sin embargo, los gatos, al no consumir la carne de las ratas, se salvaron de una muerte inminente. Por lo menos de envenenamiento, ya que lo que les pasó en realidad fue un brote de hidrofobia, que terminó diezmando la población de los peludos maulones. Situación que, dicho sea de paso, le dio fama por un buen rato a mi tía y de paso a todos sus sobrinos, a quienes nos pusieron un mote digno de una banda de rock, la Ruca Gatúbela y los sobrinos de la Gata Rabieta. Este fue el eslogan de campaña de desprestigio y burlas, carrillas y anexas con que se detuvieron un buen rato los vecinos. Mi tía, por su lado, no mutó mucho de sus hábitos. Seguía rompiendo los balones que caían en el patio, seguía atesorando cuantas cosas estimara de valor, seguía encerrándose por largos días en su cuarto y saliendo solamente por las noches a realizar algunas quemas clandestinas en el patio de la casa. Seguía haciendo cosas raras que no acatábamos a comprender por nuestra edad y nuestras vivencias. En fin, mi tía seguía siendo la misma bruja, la misma de siempre. Pero un día, mientras realizaba uno de sus experimentos de química farmacobióloga bruja, que solía hacer en altas horas de la noche, mi tía la solterona, la encaminada con la vida, cayó de bruces en el suelo. Así empezó su decadencia, que la llevó a estar en cama hasta su muerte. 6 meses en cama y rodeada por más de 20 fieras, cuyos ojos brillaban intensamente por las noches. Eran unos fieles guardianes que no la dejaban ni para ir a despejar. En estas circunstancias era impresionante el olor que se gestaba entre las sábanas y fuera de ellas. En las sábanas mi tía se consumía y se podrían sus llagas que supuraban un líquido amarillento, que era limpiada afanosamente por una enfermera que fuera contratada para su cuidado. La misma que en 6 meses se hizo toda una experta en el tratado y cuidado no solo de los desechos propios de mi tía, sino también de los misifusis, los tonchis y los michus que decoraban el cuarto donde pasó los últimos días nuestra enfermita. Pero cosa extraña, los gatos, si bien seguían ahí en el número par de 2x10, no eran los mismos de todos los días. Según notamos, había rotación en los colores de sus pieles. Deducíamos que algunos iban y otros regresaban. Luego me enteré que la enfermera era del sur de México y que también tenía un estómago de asiático. Luego supe, por uno de sus hijos, que había una técnica muy buena para el despellejamiento de los gatos. También me enteré que en la familia había un sinfín de manuscritos heredados que bien pudieran editarse en un libro que llevaba por buen título Las mil y unas maneras de guisar un tonchi, o todo un repertorio gastronómico para un estómago exigente. Como sea, la enfermera nos hizo un bien a todos al desquitar la paga con el mero, colaborando en el control y cuidados que debía tener nuestra enfermita y otros menesteres. Ah, la tía abuela que llegó un día de visita, nos acompañó 10 años y se murió de vejez en nuestra casa. Así, la buena labor de la enfermera le quitó un poco de las preocupaciones que a mi madre antes tenía y que debíamos hacer y lo que debíamos hacer con la inocente ancianita, la hija de María de Día y de noche la trepadora de escobas, la cuidadora de gatitos y gatotes, la tía amargada que llegó a llenarnos de mascota en nuestra vida. Así llenamos de cajones de arena todos los rincones de nuestro patio, de nuestra sala, de nuestro comedor, del baño y del estanque en donde paseaban los gatitos llevando sus colitas y arqueando sus lomitos. Lo positivo de entre todo lo negativo que trajo la enfermedad de mi tía abuela fue un conclave familiar en el cual se resolvió que entre todos los parientes se cubriría el costo de una enfermera que la cuidara en nuestra casa. Y con ello tuvimos de manera periférica todo un sistema de control de plagas, lento y seguro, de la fauna con la cual convivíamos. Se fue regulando la población felina en nuestra casa. Si no disminuía, al menos no aumentaba. Pero para mi tía fue un golpe duro ver que su menino no incrementaba en su membresía. Para esos días ya solo balbuceaba y miraba con un signo de desaprobación a la enfermera tragagatos. Tal vez con sus artes maléficas habría podido hacerle pagar por lo que haría, pero ya estaba muy débil. Total, se resignaba. Mi madre, por su cuenta, no reparaba en pequeñeces. Un gato más, un gato menos. ¿Qué más daba? Estábamos tan habituados a la jauría. Sin embargo, un día la enfermera nos invitó a celebrar su cumpleaños. Dada la situación, nos decidimos organizarle una celebración en nuestra sala. Ella aceptó gustosa intercambiar su sede de trabajo y vinieron a visitarnos su familia, que trajo el menú principal de la pachanga. Celebramos contentos con esa birria de un sabor a conejo de campo o de liebre, pero notamos que con el aroma de la birria de los gatos de mi tía no se aparecieron. Salvo uno que era el caníbal de todos los especímenes habidos y por haber. Ese gato solía matar a los bebés gatunos y devorarles tan solo la cabeza. Los degollaba a todos los que lograba pescar sin una madre alerta y de buen tamaño para defender a su progenie. Era en definitiva un gatazo malo, un gandalla, un matarife devorador de gatitos, pero era el más soplanado de mi tía. Está un poquito más largo, ¿le sigo? Lo cortamos aquí. ¿Dejamos un espacio?
Dejamos un espacio para el rato. Pero oye, ¿en qué te inspiraste a Hamelin? ¿Lo dejaste chiquitito?
Sí, fíjate que es un parte de una historia real. Yo tenía una tía que tenía un montón de gatos. No tantos como la señora que vivía acá por las vías de la Minerva, que tenía atestado de gatos en el
patio. Como 60. Sí, es cierto. Sí. Sí. Me di cuenta de eso. Sí.
Y allá por donde vives, por la zona, por el barrio de la Alacrán, también había una casa que estaba infectada de gatos. Abandonada ya y con un montón de gatos.
¿Imagínate lo que olía esta casa?
Sí. No, pues nadie podía entrar porque imagínate, más de 30 gatos en un...
No, te hacen cachitos.
Te hacen cachitos. ¿Quién sabe qué pasaría? Hace años era leyenda. Nadie se metía a esta casa, estaba abandonada, pero estaba retacada de gatos.
Mira.
Lo que sería la orina, los
No, era letal.
Sí, era algo complicado. Y esta señora, de repente, yo siempre pasaba por ahí, fíjate, entre las vías, yendo hacia la colonia de Fresno.
Sí.
Y siempre veía y observaba un montón de gatos en pleno patio. Y aspejo que tenía protegido para que no se le saliera, pero ya...
No, pero los gatos son gatos. No.
Sí.
Tú... Por más protección que le hagas a los gatos, son gatos, y se salen, tío, porque pues yo he tenido gatos también, ¿no? Y no.
Todas las casas donde hay gatos, desde que entras, aunque no los hayas visto, adivinas
pues
que están ahí, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque no los ves. Es cierto, fíjate, sí, he ido a visitar a un amigo que tiene dos gatos. Y pues siempre que llega una gente se desaparece, ¿no? Yo porque ya lo conozco, pero tú llegas y sabes que allí hay gatos, percibes el olor que... Ta, 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 ta. No, es que
la lámpara
se nos apagó. Está prende y apaga, creo que tiene por ahí un falso contacto. 3030-5329, llame, estamos en vivo en Lecturas de Autor. Les recuerdo que tenemos algunos títulos para usted, para estas vacaciones, que ya los chicos están pues inquietos. Tenemos para usted el libro de Avala y la brillantina traviesa. Ese es un ejemplar de Hugo Medrano. Es un ejemplar para niños, obviamente didáctico, con ilustraciones de Itzel Muñoz y Montserrat Villegas. Y bueno, está editado en cuatro idiomas, uno de ellos es el Girarica, en francés, y el otro parece que es inglés, sí es inglés. Así que llame, tenemos Pavana para un difunto viviente de Rodrigo Ruiz Arias, créame que este libro lo va a disfrutar muchísimo. Y pues si sabe, ¿qué tal? Ya regresó la luz, y se hizo la luz.
Hágase la luz.
Y créame que lo va a disfrutar muchísimo. Y si sabe música, lo va a disfrutar más. Y si no sabe, también lo va a disfrutar. Y tenemos también de Jesús Cruz Flores. Lo de Teresa es con tequila y cultura en revisión de entrevistas y artículos de José Cruz Flores. Y también de Blanca Batis y María Carrillo, 77 letras secundarias. Muy bien, así que, pues llame, están aquí a tu disposición cualquiera de estos ejemplares. Bien, y vamos a proseguir con las damas. Blanquita, que está muy ocupada aquí con usted, con el jovenzuelo Samuel.
Sí, Samuel.
Y mira, es que este niño se ve, está atómico.
Sí. Bueno, voy a leer uno de los textos que viene en el plaquete de poemas para desheredados. Ya había leído anteriormente alguno de los textos de este poemario, pero ahorita les voy a leer uno que se llama Sueño. Duermes, no distingues, hay un goteo constante sobre tu cabeza, prendes la luz, conjuntos de cromosomas en tu ventana, el techo vuela, cuentas las gotas, descubres una mancha de humedad en tu cama, y en la pared se dibuja un sol. Es uno de los poemas muy, muy breves de este que se titula Poemas para desheredados. ¿Leo otro?
Sí, por favor.
Fragmento. Hoy salí a la calle pretendiendo escucharlo todo. Apagué la estufa. Era la conversación vecina. Yo, la intrusa. Seguí caminando. Vi el nicho de la esquina y olvidé escuchar a los vivos. Llegué al camellón. Descubrí que el esqueleto del gato que había visto antes había desaparecido. Escuché maullidos y unas gotas se desprendieron de los árboles. No quería escuchar más. Mi deseo se marchó con las hojas secas. Quise convertirme en flor. Soy la mujer flor, ave del paraíso que huele de día y de noche traspasa los sentidos. Caminé más. Vi unos caballos, fantasmas de piedra en una media glorieta. Hice una lavada y debajo del puente, pero las naranjas se me cayeron. Cuando caí en la cuenta, también los caballos de piedra tienen vida y lloran.
No, dije, mira, una de las cosas que más me gustan de los niños es que son totalmente independientes, y pues, si ellos quieren algo, ellos lo dicen, y andan con un anarquismo total. Oiga nada más al pequeño Samuel. Bien, pues, si ustedes me lo permiten, quisiera leer un texto de Rodrigo Ruiz Arias, de Pavana por un difunto viviente. Es un texto breve, se titula 10 Irae, y dice así: Javier comenzó a escuchar los ruidos después de la medianoche, sonidos de pasos increciendo, lamentos en serie. Acababa de tocar el órgano del expiatorio, que aún le vibraba en las orejas la cadencia final de la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Aquella era la primera noche que pasaría en aquel templo gótico, en su arquitectura y su atmósfera. La compañía de Jesús le protegió, acogiéndolo en aquel lugar, cuando renunció a sus votos sacerdotales. Quiero dedicarme a la composición, le había dicho al superior luego de muchos días de haber confrontado a sus fantasmas. Piénsalo bien, Javier. Llevas 9 años en la compañía. Afuera, el mundo está decayendo. Se decidió estudiar el sacerdocio porque una noche, agotado por la lectura de Más allá del bien y del mal de Federico Nietzsche, vio una luz que entraba por la ventana de su cuarto. Es una señal, pensó. Soy un ateo. Después de 9 años de cónclave, había dejado de creer en Dios, el encierro y las lecturas, entre ellas los evangelios apócrifos. Le quebrantaron la voluntad. Cada día creo menos, le dijo a Mauricio, un amigo que de tanto renunciar a la vida mundana era un sabio. Aprendemos del ateísmo para reforzar nuestra fe, le contestó Mauricio en tono mayor. Experimentó el vacío. Era como vivir en medio del desierto rojo. Una ocasión se soñó tañendo un laúd al lado de un león y una gitana y volvió a creer que aquello era una señal. Recordó el primer concierto de su vida. Su abuelo lo había llevado a escuchar a Víctor Urbán en la Catedral de Morelia, ejecutando al órgano obras de Francis Poulenc, miembro del grupo francés Les Chiffres. Las luces de la nave de la catedral se iluminaron con mayor intensidad sobre las cabezas de los mortales. ¡Abuelo! Quiero ser músico, quiero tocar como Víctor Urbán. El abuelo le enseñó a descifrar los misterios de la música, la tradición del canto gregoriano, pero también los acordes diabólicos de la música profana. Por su abuelo conoció a Johann Sebastian Bach. Experimentó visiones extraordinarias. Se vio caminando por las calles de las antiguas ciudades alemanas. Asistió a un concurso imaginario en el que se enfrentaron Bach y un maestro francés, el más grande organista de su época. Renuncio, había dicho luego el maestro francés. Este no es un hombre, es un demonio. Ana Magdalena Bach, la prima y esposa de Johann Sebastian, era una ave rara, una belleza terrible, mezcla de pureza y perversidad. Verla sentada fuera del templo, con la falda entreabierta mostrando sus piernas blancas y bien torneadas, le despertaba la lascivia. Padre, ¿se oyen ruidos en el campanario? Han de ser las palomas. No eran las palomas, eran los santos. Figuras amontonadas entre las flores marchitas del tercer piso, en la torre del campanario. Javier vivía en el último, el noveno. He visto una luz en el cuarto, padre. Son imaginaciones tuyas, no hay nada que no se pueda explicar a la luz de la realidad. Pero ahí están los ruidos, cuchicheos, movimiento en tropel, manoteos, extrañas sonoridades que hacían pensar en seres fantásticos conviviendo lunáticamente en el cuarto. Una noche decidió vencer el miedo. Abrió lentamente la puerta de su habitación y se dirigió al santuario. El ruido era cada vez más intenso, un contrapunto de objetos y voces. Pensó que aquello podría ser una sinfonía. Descendió por la escalera en forma de caracol. La oscuridad lo cubría todo. Al llegar al tercer piso vio la luz, cerró los ojos y se dejó inundar por aquella alucinación, su obra maestra. Este es un texto de Rodrigo Ruiz Arias, que pues además de literato es un excelente músico. Pavana para un difunto viviente, se lo recomendamos. En la contraportada trae un comentario de Eduardo Razón, que se lo intituló Vuelta a la Esencia, que dice así: el rigor no está reñido con el buen humor. Así es. Hay que fijarse en los detalles para encontrar la singularidad que el lector puede disfrutar en los cuentos de Rodrigo Ruiz Arias. La habilidad del autor para capturar en frases precisas el irónico y elusivo hilo conductor de sus cuentos, una aproximación a la inspiración y a la cultura musical de la cual es producto. Su obra Pavana, para un difunto viviente, aunque aparentemente distinta a su anterior y magnífica noveleta Canciones para sirenas parasitarias, muy bueno, por cierto, también lo tengo, se le dio un tirón gracias a la belleza envolvente de un lenguaje de gran musicalidad, que alcanza notas expresivas difíciles de igualar por el uso certero de yuxtaposiciones en un discurso que no deja de entretener al lector sin prescindir del más radical humanismo. Ya lo creo. Bien, y con este texto vamos a nuestro segundo corte de identificación y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Lecturas de Autor en vivo.
Jalisco Radio. XCJB 630 AM. 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLD 1080 AM. 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Cuando el crepúsculo termina y nos arropa la oscuridad, llega
el color de la noche. El alma de la música norteamericana. La suave cadencia vocal. Lunes a viernes, a partir de las 23 horas. El color de la noche. 96.3 FM, Jalisco Radio.
Sé parte de nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. @C7Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en @C7Jalisco. Queremos estar más cerca de ti.
...25 aniversario... Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Para hablar sobre música y de los que la hacen, creamos un lugar especial. Desde el estudio, a través de la XCJB, con la curaduría musical a cargo del DJ César Cosío, recorriendo los surcos de la música. Desde el estudio, lunes a viernes, 11 de la mañana, 96.3 FM, Jalisco Radio.
Puerto Vallarta te sonríe desde su tradicional centro histórico. El destino turístico más mexicano de México te recibe con una sonrisa. Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol. C7 Jalisco invita.
La información de época y la música de hoy siempre la encuentras en Oldimanía. Acompaña a Ramón Vallejo, César Cosío e invitados especiales todos los sábados en punto de las 10 de la noche. Oldimanía, un tributo a los clásicos. 96.3 FM, Jalisco Radio.
La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Lecturas de Autor y estamos aquí, reitero nuestra... ¿Escuchaste? Es el fondo musical de El Niño Samuel. El Niño Samuel que pues digo, es atómico, de veras, es... y simpático, mira.
Lo debía meter de gorda para que se haga tantito un rato.
Bien, 3030-5329, llame. Estamos totalmente en vivo, estamos transmitiendo desde nuestra casa en el 630 de amplitud modulada XJB, aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. Y tenemos 5 ejemplares para usted, de este de Pavana para un difunto viviente de Rodrigo Ruiz Arias, La Música y Otras Razones para Contar de Marco Aurelio Larios. Tenemos, y que más adelante nos va a leer varios, lo de Teresa es con tequila. Qué bonito título, ¿no? ¿Cómo surgió este título?
Bueno, mi familia...
Bueno, obviamente aquí el paisaje es de tequila, ¿no?
Fíjate que curiosamente el paisaje de ahí fue tomado enfrente de un agostadero que tiene un tío mío, Pedro Hernández, y de enfrente, pasando la carretera, está la labor de mi abuelo. Entonces tiene fotos de... la labor que era de mi abuelo y este terreno de agostadero de este tío. Mi familia es de Santa Teresa, municipio de Tequila, una parte, la materna. Y anteriormente por carretera se llamaba lo de Teresa, no le decían Santa Teresa, sino que sea lo de Teresa, a la entrada de Teresa. Antes de que desviaran la carretera, ahorita ya no pasa la carretera, o más bien sigue pasando, pero ya la carretera antigua, que ya muy pocas gentes conocen, o muy pocas cosas gentes conocen, es la famosa carretera que tenía el tramo de la Matona.
Ah, sí. ¿Qué? Ya me acordé, sí. Esa la recorrí con mi padre, uy, señora de vez.
Sí, era una curva donde, pues, hacía honor a su nombre.
Sí.
De hecho, pues, a mí me tocó, en lo personal, siendo niño, ver accidentes muy fuertes ahí, sí, en ese lugar, un camión completo accidentado. Y porque era de que si la agarraban mal, incluso mi padre, que fue trailero, y una vez traíamos la camioneta de la familia, dice, déjame ver por qué le llaman la Matona. Y agarró a propósito mal la curva.
Ah, caray.
En cuanto lo jaló, le aceleró. Pero, sí, pues él sabía de eso y...
Es el secreto. Yo recuerdo que cuando yo me enseñé a manejar, pues yo me enseñé a manejar en carretera también.
Uh-huh.
¿Sí? Y me dice, yo recuerdo que me dice mi padre, lo peor que puedes hacer es entrar en una curva, es frenar.
Sí.
Al contrario, acelérale para que salgas de la curva. Y muchos se les da miedo. Y es cuando frenan, pues a dar de maromas, man.
Sí, de hecho, más si van a esta velocidad, seguro que se maten. Y esa curva tenía esa cualidad, si la agarraban mal, te jalaba hacia afuera. Y te aventaba.
No, aparte tenía como el peralte mal trazado, ¿no?
Sí.
Estaba, el peralte lo tenía como al revés.
Sí. Y daba el efecto de algo.
Ándale, sí. Sí, efectivamente.
Eran estas engañosas que dicen, uno la agarra así y resulta que no, había que agarrarla acá.
Sí, efectivamente. Oye, pero qué falla, ¿no? De la fabricación, tener el peralte al revés. No, carreteras de cine.
Y de hecho esa fue la explicación que hizo mi padre. Lo que pasa es que hay un problema óptico aquí y hasta me explicó cómo, qué tanto posibilidad de desviación había. Los viejos traileros de antes que se las
comieron
todas.
Y sí.
Y pues realmente ahí supe lo que era la curva Matona, donde a mí me tocó conocerla. Desviaron la carretera, desviaron ese tramo y lo que sucede con estos pueblos, pues que eran aislados o ranchos que quedan fuera ya del paso de la gente.
Pero era una carretera bellísima.
Sí.
Y con unos paisajes increíbles, ¿no? Sí, no,
saliendo del de Tequila había muchas curvas, una la que era la Herradura, y veía muchas cosas muy bonitas. De hecho, a mí me encantaba viendo los paisajes. Y ahorita no es tanto, las nuevas carreteras ya están...
No.
Luego, a otro paisaje que era de admirarse, ya pasando lo que sería lo de Teresa, pasando lo de Guevara, que ahí era todo lode.
Lode.
Era entre Guevara y Magdalena estaba un aeropuerto, hay un aeropuerto. A mí me tocó todavía conocer ese aeropuerto, que estaba a borde de carretera. Había varios aviones de mediano tamaño y de pequeño tamaño, y hacían corridas hacia la sierra. Así. Y
fumigaba, ¿no?
Fumigaba. Sí. Y estaba la laguna, una cosa que ya no va a haber uno en esta zona.
No, pues ya.
Se la acabaron. O sea, había una laguna, precisamente junto a... Estaba el aeropuerto y al borde una laguna. Que ahorita, pues, ¿cuál laguna?
¿Y cuál aeropuerto?
Y que hubiera sido interesante porque a lo mejor hubiera crecido.
Ya lo creo. No, y se hubiera hecho turístico, pero en qué forma, yo me imagino que tú llegas ahí como buen turista, a ver, todo, que un paseo en una avioneta, que pues, yo no creo que sí, y luego arriba de la laguna, pues, no, hombre, bellísimo.
Y curiosamente, esa es una historia que tiene que ver con la literatura, porque uno de los que se oponen a la desecación de esos lagos es Ramón Rubí.
Ay, don Ramón.
Don Ramón Rubí, que se la vivía por ahí por el café... No era el que está de cero hacia atrás, ¿cuál era
el Madoka?
El Madoka.
Toma, ¿no?
Se la vivía junto con otras gentes, ahí era su lugar preferido.
Sí, yo le llegué a ver hace 30 y tantos años. Él colaboraba para el suplemento cultural del periódico.
¿Sí? Y entonces Ramón Rubín fue una de las personas que se le va a oponer a la desecación del lago, de los lagos. Se opuso a que se pasara la carretera por el medio del lago de Ciudad Guzmán, aunque no lo logró, y criticó mucho que se secaran los lagos, porque fue una tendencia en Jalisco de secar los lagos.
El de Chapala perdió también, se perdió la parte de la ciénaga que se cortó y se volvió a agropecuario. Y lo mismo ocurre en Magdalena, se seca el lago para hacer tierras de cultivo y me decía mi abuelo, dice, yo tenía unas tierras junto a la laguna, las cambié por más acá para el arroyo seco, dice, y al final de cuentas la fertilidad que tenían estas tierras hace 20 o 30 años se perdió. ¿Por qué? Por una cuestión, se acabó el agua.
Tan fácil como es.
Y lo más curioso es que él hablaba de veneros en el cerro, en los cerros de alrededores, y acabándose el agua abajo, se acabó el agua arriba, en los veneros, se acabaron. Entonces la zona se volvió lo que es hoy en día, una zona semiárida.
Qué triste, ¿no?
Sí.
Qué triste porque no cabe duda que los hombres somos los mayores depredadores de este planeta. Y es una tristeza, ¿no? Que pues no se toma conciencia, ¿no? Y yo pienso, ¿no? En apariencia se hacen una y otra medidas y que vamos a hacer y que vamos. Pero en la práctica es otra. Muy contados valores, gentes que sí lo hacen, pero no la gran mayoría. Se lo dejan a la generación que viene.
Yo creo que a don Ramón Rubín, a mí me tocó conocerlo como 2 o 3 años antes de su muerte, lo organizamos un homenaje en una escuela pequeña que era el Columbia, unos 2 o 3 años de su muerte, y platicaba de sus aventuras en el mar cuando andaba llevando pertrechas de guerra para en apoyo a la República Española y todo. Pero una cosa que yo pienso que le quedó en la agenda es hablar ya no de la canoa perdida, sino de los lagos perdidos, aunque los defendió, sí, hubiera sido interesante. Y la canoa perdida es una obra clásica de la literatura de lagos, que habla de cómo una persona llega y da un dinero para que le hagan una canoa después de ahorrar más de varios años, y matan al que va a hacer la canoa, y resulta que no hay quien le responda ni por el dinero ni por la canoa.
Sí. Y eso es verídico.
Sí, es verídico.
Ah, mire. ¿Qué tal? Esperemos que esté usted disfrutando de esta plática, porque además de la lectura, como verá, pues surgen aquí pláticas interesantes. Y yo estoy seguro que más de uno, no muchísima gente, pues no sabía lo que estás platicando ahorita, ¿no? Uno lo sabíamos a medias, o el 30-40%, pero qué interesante todo eso.
De hecho, pues por ahí se decía que Ramón Rubín, su error político para que no le dieran juego, al igual que otras figuras contemporáneas como Juan José Arriola o alguien más, fue ese que se opuso a la desecación a los planes de avance que traía gobierno. Y la otra también es que nunca quiso entrar en el juego de salir en televisión. Sus motivos tendría, lo que decía y me lo llevó a plática, era que dice, no, pues para qué salgo en televisión, lo van a pensar que soy clavillazo.
Bueno, 30-30-53-29, recuerde que tenemos 5 títulos para usted, para que lo disfrute estas vacaciones, aunque si está usted con sus hijos, pues ármese de paciencia, enciérrese a leer, y pues una cosa sí le pedimos, ¿no? Que sea la televisión y el internet ya son las nanas modernas, y pues es mejor que los lleves al museo, al zoológico, a dar una vuelta, pero no que perdón por la palabra, que se idioticen con el internet, se la pasan todo el día. Todo el día. Y tú dices, es que no puede ser.
Y lo peor es la calidad de lo que ven, porque si realmente entraran al Museo del Louvre y vieran el catálogo, que porque si hay una página donde puede visitar y ver lo que hay en el Museo del Louvre, o que vieran documentales.
No, pero sabemos lo que ven. Eso es lo triste.
Porque también se puede aprovechar bajando libros en PDF o alguna cosa.
Sí, pero ¿cuántos estimas tú de que bajan libros?
No, yo creo que ni bajan, ni compran, ni Milen, yo es un fenómeno que vengo observando. Alguna vez me decía una persona de Venezuela que me dice, ¿qué bien está la cultura en México? Dice, yo veo que esta feria está llena de gente joven. Digo, pues sí, los que traen de la escuela les piden el boleto para comprobar que vinieron y que compran el único libro que van a comprar porque les pidieron que compraran un libro ahí y que no van a volver a leer, y a lo mejor ni ese libro van a leer.
No, y yo me he llevado ciertas frustraciones de como docente, que él quiso hacer tal libro, y cuando es que tienen la iniciativa de ir a comprar un libro, les das una lista X, ¿no?, de obras, pues. Van a escoger, no la escogen por título, la escogen por el grosor.
Y los vieras que la decepción, porque
ay.
Entre más pequeño es el libro, a lo mejor más denso es.
No, el otro día vi en un puesto de periódicos,
sí,
una edición del Quijote de 100 páginas.
Abreviada y abreviada.
No, pero es que esa es una mentada de madre, mano.
Fíjate que yo acabo de publicar en Milenio este viernes, hablando sobre precisamente de eso, que ya de perdiz los que van a la al espacio del Cervantino, pues ya que de perdiz investiguen por qué se le llama Cervantino.
Sí.
Porque a lo mejor la mayoría, el 90% va a la borrachera, a la gran cantina del sí, periodo.
Qué triste, ¿no?
Y es una realidad, ¿eh? Es un evento cultural en donde yo hablaba de que mucha gente desconocía, no creo que los de letras, pero sí, hablando de mi área, el teatro, que muchos teatreros les desconocían a Miguel de Cervantes como dramaturgo.
No.
¿Por qué? Porque hay una falta de lectura entre la gente de teatro.
Oye, pero es que entre la gente es increíble.
Sí.
Es como un ingeniero que no sabe matemáticas, hermano.
Sí, pero curiosamente, pues se sabe que tiene obras de teatro, pues cuando por algo se ponen a buscar obras de teatro y dan cuenta, Cervantes tiene obras de teatro. Pero digo, el 99% de los que están egresando actualmente en una escuela de actuación desconocen lecturas básicas.
No, desconocen muchísimas cosas. Y te digo que yo también soy docente y también soy actor, soy director de teatro también. No, y llevas casos patéticos.
Sí, no, en una ocasión, recuerdo que llego yo a ver una función de unos amigos y pues ya me dicen, ¿cómo están? Acaban de salir de la carrera ellos, son bastante jóvenes. Y me pregunta una de ellas, dice, oye, ¿qué te pareció la obra? Le digo, pues se les cayó el ritmo. Dice, dice, entonces hay que vestir más la obra.
Señor, perdona lo que no sabe lo que dice.
¿Para qué? Es que hay que decorarla más. Espérame, te estoy diciendo que se te cayó el ritmo, que no pudiste llevar el personaje, no que le pongan más decorado. Y cosas reales. Y de repente entramos en ese periodo del montaje de una obra. Era una obra de Hugo Salcedo, que por cierto, felicidades Hugo Salcedo, porque ahorita hay un premio de dramaturgia Hugo Salcedo en Ciudad Guzmán.
Ah, mira.
Y la obra de teatro de Hugo Salcedo, pues estaba en un estilo muy expresionista, pero resulta que pues, y era una de Hugo Salcedo y también una de Ruiz Mercado. La de Ruiz Mercado era la que tenía cambios de luces. Pero bueno, el caso es que llegan y nos mandan a hacer una investigación sobre qué opinaban de la historia de las obras, pero la hacían desde su opinión personal, sin decirles, revisen, tal obra está en tiene tal tratamiento, o revisen expresionismo, o revisen nada, sin nada. Y ya cuando me dicen, es que no nos gustó la obra, a ver, ¿por qué? No, pues es que por esto y por esto. No entendimos por qué se prendían y se apagaban las luces. Era una obra de Ruiz Mercado.
Vale.
Y el diálogo lo decía, esas luces que se prenden y se apagan, no me dejan en paz. Era una historia de una actriz que vivía en un décimo piso y enfrente había una luz, de un anuncio de los antiguos, de esos que prendían y apagaban
toda la noche. Sí.
Y se estaba quejando de que estaba harta de que prendieran y apagaran las luces. Entonces, todo el comentario de los chavos era que porque no entendían por qué prendían y apagaban las luces en una escena en la que la actriz estaba quejando de eso. Fallas de lectura de la escena misma. Pero la lectura desde el punto de vista de que no saben escuchar y no saben observar. Y es grave en un teatrero.
Ya lo creo. En fin, si me permite, vamos a una a un corte de identificación y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de Autor.
Jalisco Radio.
XCJD 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Desde el edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLD 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palma de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Lecturas de Autor en vivo.
La bailarina habla del compositor. Todo comenzó cuando le mostré mi desnudez por puro juego. Fue un acto impulsivo, pero consecuencia del gran gozo que sentía cada tarde antes de entrar a su taller. Era pasar a un verdadero templo para la creación. Un sensible repertorio de cuadros de pintura traídos de Europa. Las olorosas maderas finas que se quemaban, las pequeñas esculturas del Quijote, de los más variados materiales que fue recogiendo a lo largo de su vida. Los vinos tintos en su cava casi listos para descorchar. El eco de sus composiciones en las partituras dispersas, una cantidad sorprendente de dulces vieneses, libros en varios idiomas, discos, videos de filmes famosos, hasta que placía la suave tela de sus muebles. Esparcidos por todas partes, cada uno de los instrumentos de la orquesta finamente acicalado estaban listos para tocarse. Jorge Bernin tenía todo para la inspiración. Y yo me imaginé que podía agregar un arte más a un templo, el afán estético de mi cuerpo. Solo que para conmoverlo más y llevarlo a mayor inspiración, me desnudé. Me prometí no sentir asco si el viejo deseaba invadirme. Sería el pago de mi osadía. Pero Jorge no saltó sobre mí, no intentó tocarme. Yo improvisé algunos movimientos al ritmo incólume de su saxofón. Al final de la danza, exudada y gozosa, todavía esperé un impulso de su parte. Sin embargo, tuve que conformarme con sus elogios verbales por la esbeltez de mi cuerpo y por la ligereza de mi arte. No hubo ninguna celebración carnal. Cuando me despedí en los límites de su casa, quizás yo más conmovida que él, me regaló Desconstrucciones sobre las obras de Mijael Glinka, su más reciente grabación. Tal vez por la oscuridad del anochecer lo observé un poco más viejo. Creí entonces que jamás nos volveríamos a ver. Pero era un engaño. Tarde o temprano, habitando esta ciudad, coincidiendo en las actividades culturales, habríamos de encontrarnos nuevamente. No obstante, me asombró verlo de pronto, entre las butacas del Teatro Degollado, aparentando ocasiones. Se acercó para saludar al director. Había venido al ensayo del grupo de danza contemporánea con la Orquesta Filarmónica. Su prestigio de buen músico no solo le abría simpatía, sino también puertas. Se sentó en la cuarta fila del luneta. Yo me sentí en todo momento poseída por sus ojos. Si deseaba verme, le daría gusto, pensé. Al llegar el momento de mi intervención como solista, rompí el esquema coreográfico. Improvisé audacias, disloqué pasos. A los compases octavos respondí con 8 pasos. Gasté todas las áreas de la escena. Floté en todos los espacios. Cada posición de mi cuerpo la volví una escultura de tiempo, eterna y fugaz. Caí sobre las rodillas, extenuada, mientras el estruendo de los timbales, el grito de las trompetas y flautas y el chirrido de las cuerdas marcaban el final. Cerré los ojos para sentir el aplauso de mis propios compañeros, los elogios y regaños del director. Incluso Alcides, incontenible como siempre, subió del foso para abrazarme con ostentación comprometida. Entonces busqué los ojos de Jorge Bernin tras los hombros de Alcides, pero yo no estaba más en su sitio. Lo vi, entre las sombras de parterre, irse por la puerta de salida con el visible esfuerzo de los ancianos. Comprendí que me amaba, y me sentí culpable de que envejeciera tan rápido, pues el amor que no corresponde devasta más que el tiempo. ¿Y en qué forma? Este es un texto, o parte del texto del maestro Marco Aurelio Larios, de su ejemplar La música y otras razones para contar. Esto se llama Historia de Tres, obviamente es nada más un fragmento, pero para que se den ustedes una idea de cómo baraja el lenguaje el maestro Marco Aurelio Larios, que esperemos que en uno o dos sábados más lo tengamos aquí con nosotros, porque si recuerdan, en la emisión que estuvo aquí con nosotros fue una verdadera delicia oírlo platicar. Y bien, vamos a seguir ahora con mi buen amigo Jesús, que ahora, de este ejemplar que le comentábamos, que como preámbulo, que él mismo nos relató todo esto sobre tequila, muy interesante, muy rico. Lo de Teresa es con tequila. Adelante, Jesús.
Soplaba el viento revolviendo los subidos con la tierra del verde. Llevaba el polvo los sonidos adheridos a su piel de tierra fértil, en círculo navegación por el espacio. Su padre hacía en el campo la labor. Labraba con la yunta ajena, mirando el cielo abierto. Su madre juntaba el cielo con la tierra, y tú aflorabas poco a poco, te asomabas poco a poco. Naciste aquí. Que es el inicio, viene así en consecución con la piel descalza. Aprendiste a caminar con piel descalza sobre esas piedras de Castilla y el Istete. Nadaste en esa noria donde salía a nadar también el chan del agua. Lo viste más de una vez, deslizándose muy suavemente, asomándose por entre las aguas, su cabeza coronada por dos plumas. Lo sentiste rozar más de una vez tu cuerpo, y el sudor del intenso palpitar del miedo en que sumías tus pensamientos te enchinó la piel. Y bueno, son parte de lo que sería este poemario, lo de Teresa con tequila. Tránsito y recuerdo, otro poema. Caminas por el campo con rumbo hasta Litrillo. Caminas junto al asno que carga dos cubetas de metal. Resbalan tus guaraches en los espejos de obsidiana. Las piedras se acomodan y se reacomodan acorde al contoneo del ritmo del cuadril. Sus ojos negros miran a la lejanía. Dos aguilillas remontan el vuelo. Sus ojos miran aquel falsete que era la entrada del potrero. Ahí descubres una cruz donde las aves negras devoraron la cara de aquel tío. Y bueno, es un poemario que habla un poco de una parte, yo siempre lo he dicho, de un tequila que no es precisamente el tequila turístico, sino el tequila histórico, un lugar donde hubo movimientos cristeros, un lugar donde hubo una serie de...
Sí, perdón que te interrumpa, Jesús. Me gustaría que para nuestro público radioescucha le definiera más claramente esa diferencia que acabas de poner del tequila histórico y el tequila turístico, porque mucha gente habrá que piense que es lo mismo, ¿no? O que se deriva de lo mismo, ¿no?
Sí, no. Hablando del tequila histórico, el tequila histórico, que es el que no se ha revisado la más de las veces, es el tequila de las luchas campesinas acérrimas a muerte por reivindicación de derechos, por tener el derecho a la sobrevivencia, situaciones de extrema pobreza, de marginalidad muy fuerte. Ese es el tequila a lo que yo me refiero, el tequila histórico. El tequila histórico de los dueños de unos cuantos, dos familias para toda la región, que ahí te echas un volado entre la sauza o si era cuervo, que al final de cuentas están emparentados. El tequila de los Martínez, de Clomido Martínez, que también tiene su origen en esa zona, ese tequila, el tequila de los Bellman, y ahora pues el tequila de la Casa Domecq, porque ya en realidad pues Cuervo ya pertenece a Casa Domecq, ya. Pero es ese tequila histórico que habría a veces que ver, a veces que revisar. Y el tequila turístico pues es el que se ha generado a partir de las campañas publicitarias, a partir de la, de pues ya pues aprovechar la venta que es logística y es muy buena por parte de las empresas, porque no se nota en el desarrollo realmente de la gente del pueblo, sino en pues empresas que a lo mejor ya ni siquiera están ahí los dueños.
Efectivamente.
Sí. Y que sigue siendo el mismo pueblo mágico, que actualmente es el pueblo mágico, y pasando el pueblo mágico de la plaza está la realidad. En una ocasión recuerdo que fuimos a un evento de Lila Down, que se organizó en Casa Cuervo, y venía una chava que venía desde Miami, que era periodista, y me decía, y si hay algo que me llamó la atención, preguntando ya fuera de cámara, si ella venía a hacer un comercial para la marca, dice, me comentaron que cuando les iba bien a los jornaleros, a los que hacían la cima, que es un trabajo muy pesado, llegaban a ganar 350 a 500 pesos por semana. Dice, ¿es mucho o es poco? Le digo, pues es alrededor como de entre 30 y 50 dólares. Dice, no, es que es bien poco, dice, para la friega.
Una miseria.
Dice, pero bueno, eso yo como periodista me llama la atención. Yo vengo a hacer un comercial. Mi chamba es diferente. Pero como periodista sí me llamó la atención. Y le digo, no, pues es que si te lo dijeron, créetelos. Porque es una realidad. Y la mayoría de esa gente es gente que trabaja por temporadas para que cuando hay dinero y el resto del tiempo siembra su parcela, saca para sobrevivir. Es una economía de autoconsumo, o era. Quiero pensar, porque ahorita sí ya se ha habido como más estímulos y más
productos. Sí.
Pero digamos que en ese tiempo, pues Lila Down andaba lanzándose recién, que había descubierto que era oaxaqueña y que podía vender su esencia indígena, pues era el periodo en que se declaraba totalmente indígena Lila Down. Eran los periodos en que estaba fuerte, te estoy hablando de hace más unos 10, 15 años, yo creo.
Aproximadamente.
La realidad puede cambiar mucho en ese tiempo. Pero hablo de ese tequila que pues era muy pobre, de donde casi no se veían carros y todo era no en tequila, sino en los pueblitos de alrededor. Y producto dice de este, te leo uno último. Teresa es un lugar y una estadía. Lo de Teresa sigue ahí, mirando silenciosa. Habita en ella los fantasmas de tu generación. A tu padre lo silenciaron los esbirros del destino. A tu prima se le acabaron sus luces de torera. A tus sueños se le sumaron realidades. A tu ranchito le crecieron las edades y a los campos que eran de milpa se brotaron los magueyes.
Ah, qué tal. No, pues esperemos que usted esté disfrutando este programa, que pues nuestro único deseo es que usted se la pase bien escuchando aquí algunos textos, algunos comentarios. Y les reitero, nuestro teléfono 3030-5329, tenemos regalos, tenemos ejemplares para usted, comuníquese. Estamos transmitiendo desde nuestra casa en XJB en el 630 de AM, aquí en Francisco Rojas González 155, esquina con Avenida México. Y bueno, pues, si me permiten, hay unos textos de esta revista Pauta que comentábamos al principio del programa, precisamente de Bertolt Brecht, ese gran dramaturgo, que por cierto fue músico en sus inicios, y en una ocasión yo quería montar una obra, no de Bertolt Brecht, ¿cómo se llama? Un tipo largo, alto, así que tenía cara de chiste. Ahorita me acuerdo. Bertolt Brecht tocaba el flautín y era un excelente músico, y hizo aquí estos textos. Son 8 canciones, pero que primero las hizo.
El poeta era buenísimo.
Era buenísimo, sí. Y después fueron musicalizadas. Y dice que, bueno, la traducción es de Alberto Blanco y Pura López Colomé. Y se intitula Ardent Set Virens. Y dice, maravilloso, ¿qué no podrá el fuego convertir en ceniza congelada? Hermana, sabes bien que te prefiero, ardiente y sin embargo aún intacta. A muchos vi quedarse indiferentes, aturdidos tal vez por la ignorancia. Hermana, yo te quiero conservar ardiente y sin embargo aún intacta. Entraste en el combate sin caballo, en qué escapar al fin ante la ante el que ataca. Te vi luchar así, celosamente, ardiente, y sin embargo, aún intacta. ¿Qué tal? Lema de la colección Stephen. Aquí está todo, y a la vez no basta. Al menos sigo aquí. Como habrían visto, soy como aquel que por mostrar su casa de los escombros levanto un ladrillo. Ya me acordé. Tom Valentine.
Sí,
Tom Valentini.
Sí.
Pues este autor, los dos eran teatristas, Bertolt Brecht y Tom Valentine. Tom Valentine era un tipo garrochudo, medía 2.15 y tenía cara de chiste. Y hizo unas obras increíbles, increíbles. Hace años la revista Cabra, que editaba la UNAM, no sé si la conociste, la revista.
Sí, era muy buena también.
Ahí fue como conocí yo a Tom Valentine y dije, ¡ay, mano, qué maravilla esto! Y tiene una pequeña obra en un acto que se llama En la Botica. ¡No, fabuloso! Ah, por cierto, En la Botica se lo voy a prestar a mi buen amigo Mac, el mago. Estas analogías que estamos, analizando, sí, platicando sobre la música, la literatura, y pues hace rato mencionabas el teatro, Bertolt Brecht, pues magistral, magistral Bertolt Brecht.
No, y un autor que dentro de lo que sería el género, la estética marxista, aquí hablamos que hablar que casi todo lo que escribe lo escribe dentro de una estética marxista.
Sí, así es.
Bertolt Brecht, junto con Charles Chaplin, fueron dos figuras que fueron muy perseguidas luego de la Segunda Guerra Mundial por el régimen norteamericano, los ambos juzgados por su posible pertenencia al Partido Comunista Norteamericano, y que, bueno, quedaron de manifiesto muchas de las cosas que escribían. En el caso de Bertolt Brecht, su oposición al fascismo con la ópera de los tres centavos, y...
La peste
y varias obras que tiene Bertolt Brecht, y esa marcada oposición al fascismo que luego, ya en Estados Unidos, como viviendo en, radicando en Estados Unidos, obviamente no estaba de acuerdo con el régimen nazi, radica en Estados Unidos al final de su vida, y ya de ahí pues lo juzgan y lo quieren expulsar de Estados Unidos junto con Charles Chaplin. Dos figuras que apoyaron al régimen norteamericano en su momento a oponerse ideológicamente al fascismo que estaba imperando a nivel internacional.
Oye, en el caso de Chaplin, además, pues era judío, ¿no? Entonces, quieras que no, alguien dirá, ¿el judío qué tiene? No, ¿cómo no? En esa época...
El judío en Estados Unidos era tan segregado como en Alemania, no más que... Digo, si revisamos la época de algunas películas, incluso hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Sangre Latina, en donde están juzgando a un mexicano por matar a alguien y entra una abogada judía a defenderlo, porque está defendiendo a las minorías oprimidas de Estados Unidos. Y al final le ponen como tres, que habla mucho del teatro de Chávez. De hecho, es una película bastante interesante.
Si me permites tantito, Jesús, vamos a un pequeño corte y continuamos con este tema que está bastante, bastante agradable.
Insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio.
Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos. Pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas. A 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Desayuna con la música de todos los tiempos. Opus Clásico. Un recorrido musical por las obras de los grandes maestros. Opus Clásico. Con la conducción de Guillermo Avizaño. Todos
todos los domingos, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, por el 96.3 FM Guadalajara, 91.9 FM Puerto Vallarta y 107.1 FM Ciudad Guzmán, Jalisco Radio. El bailarín mexicano más importante de la actualidad y orgullosamente de Jalisco, quien ha bailado en los más grandes escenarios del mundo, en más de 27 países, se presenta por primera vez en Jalisco en Despertar. Solo una noche, 30 de julio, Auditorio Telmex. No te lo puedes perder. Boletos en taquilla. 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
El amor presente en un balcón. Serenata Tapatía. Escúchanos de lunes a viernes a las 21:30 horas por Jalisco Radio 630 de AM. Serenata Tapatía.
Como tiene la presión.
Alejandro Peña Torres es atendido en el servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil en Guadalajara y tiene 5 años de edad. Presenta una enfermedad que es un tipo de tuberculosis que afecta la columna vertebral llamada síndrome de Cook. Los médicos le solicitaron cosas para su rehabilitación debido a una cirugía que le tuvieron que realizar. El costo de la prenda es de 8.120 pesos. Para ayudarle, deposita tu donativo a la cuenta de número 4692-583 o llama a Guadalajara al 0133-3616-4692 de la Fundación Hospitales Civiles.
Puerto Vallarta se sonríe desde su tradicional centro histórico. El único pueblo entre el mar y la montaña te espera con una sonrisa. Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol. C7 Jalisco invita. La Otra Radio. Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
El zopilote negro de sus celos. Nunca pude entender a Ela. Todos los días salíamos juntos. La amaba. Disfrutaba en especial la forma, la textura y el color de sus piernas. Sin embargo, a Ela le resultaba imposible refrenar sus celos. En especial recuerdo aquella tarde en el Salón Dark, una cantina medio presa. Las meseras, vestidas como valquirias, usaban faldas cortísimas y mallas transparentes. «Este es un table, Randy», sonreí. Los celos de Ela la hacían construir espacios imaginarios. Aquel lugar no tenía nada de perverso. Tocaban rock duro, vendían cerveza barata por litros. Eso era su imán. Guitarristas virtuosos en las pantallas derrapaban sobre sus guitarras, recorrían el diapasón, motocicletas veloces, slits. En las paredes, fotografías antiguas de Vickers, un enorme póster que mostraba a miles de motociclistas sobre el highway, en otro, en blanco y negro, un viejo de barba blanca y chaqueta de cuero sobre una Harley Davidson. Sería una imagen de los 70. A lo lejos, apenas iluminada por una lámpara de Heineken, una fotografía de Los Terribles, la agrupación de Vickers, que ya era una leyenda en Guadalajara. «Esa pinche vieja te está coqueteando», dijo Ela, para no alborotar su amor en medio de un mar de celos. Los celos siempre en aumento, pasión en crescendo. Recordé una lectura, La semiótica de las pasiones, de Greimas. Hace un análisis de Otelo de Shakespeare. Una pasión es un recorrido que termina en tragedia, incluso en el crimen. Cada vez que la mesera se acercaba, yo desviaba la mirada para evadir los celos de Ela, que ya comenzaba a transfigurarle el rostro. Me entretuve en un bulldog que, vestido de gorro y chaqueta negra, vigilaba celosamente la entrada de los baños. Sí, un bulldog. ¿Por qué todo el rato viene a preguntarte si algo falta y siempre se dirige a ti? Aquello era un déjà vu. Ahora le contestaría, no me avientes la bronca, arréglate con ella. Me levantaría e iría al baño y al regresar, ella se habría abalanzado sobre la mesera. Le rompería las medias, arañaría el rostro, la sangre de la bella valquiria correría por la comisura de sus labios. Nunca pude entender a Eva. Le dije muchas veces que no soy la gran cosa, que hay otros mejores. ¿Cómo podría celarme si no soy ni alto, ni delgado, ni guapo? Es por su perfume y por la manera en que vistes, me dijo una vez, adormecida por el efecto de los estupefacientes. Por eso comencé a transformarme. Tomé la decisión después de escuchar aquella música. El canto gregoriano me subió hasta el cerebro como una droga intensa. Me dejé crecer el cabello hasta que arrastró por las banquetas pegajosas de la ciudad. Mi ropa se convirtió en pantano, hábitat de criaturas insolentes y extrañas. Siguiendo el modelo de las arpías, mis uñas crecieron igual a las de un pajarraco repugnante. Ella se alejó de mí. Al final, se dedicó a vigilarme desde los rincones de la casa, como un animalillo asustado. A mí, lo único que me interesaba, sentada en el sillón verde, era volver a escuchar aquella música, convertirme en monje para descender por los calabozos medievales, oír de nuevo el canto salvaje de las doncellas en la oscuridad más profunda. ¿Qué tal?
Sí, en un momento cuando hiciste Crimen, no sé por qué pensé en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que se me vino a la mente, dije, ah, decir Crimen y Castigo, pero no te dijo esa palabra. Una obra bastante interesante, lo de Rodrigo Ruiz.
Ya lo creo.
Finalmente, Rodrigo tiene una cosa que hace rato lo hablábamos de algunos teatreros y, por ejemplo, lo hablábamos en el caso de Reston Blake, que era músico. Rodrigo tiene esa misma característica, que es lo que se le llama un vedette, una vedette.
Ajá.
Que muchas veces se le evaluó por el término que se asociaba a Olga Brisky y a Encueratrices, que le por ahí decía mi padre Encueratrices, que bueno, se devaluó un poco el término, pero que hablando en términos teatrales, el vedette o la vedette eran personas que dominaban dos o tres oficios.
Exacto.
Pues si eran actores, por ejemplo, Tintán dominaba la música, dominaba la actuación y dominaba algo del baile, la danza. En el caso de Brisky, pues dominaba la actuación, dominaba la música.
Hay que decirle que era un excelente violinista, bueno, herencia de su padre, don Elías Brisky, ¿no?
Sí, claro. Y por eso era bebé, no porque se encuerada, pero desgraciadamente se generó la etiqueta. En el caso de Breton Bridge, pues hay eso, es bebé, era dramaturgo. Fue director también, ¿verdad?, de escena.
Sí.
Director de escena, y aparte es músico y aparte poeta. En el caso de Rodrigo Ruiz, pues él tiene una maestría en letras, tiene estudios en letras y tiene estudios en música.
Exacto.
Entonces empieza por ahí.
Por eso es que somos amigos.
Y es genial, o sea, a mí me... Yo realmente comparto una amistad de muchos años con Ruiz, de sentarnos horas y horas a hablar en el café, o a veces lo acompañarlo al Gil o a otros lugares que lo llegué a acompañar, y nunca lo había visto tan... Nunca me había tomado tanto el tiempo para ponerme a revisar la literatura de él, que sí lo he leído, pero... Pues la he leído así como rápido, y cuando empiezas ya a ver la literatura en tu voz, empiezas a encontrar detalles que no habías caído en la cuenta que tenías. Y es un maestrazo, está metiendo tiempo en la
literatura. No, yo quedé muy gratamente sorprendido cuando estábamos precisamente en una plática de café, y me dio que comprar. No, fue una delicia en la casa estar leyendo, ¿no? Y se lo dije, ¿no? Después le digo, oye, no, pues, mis respetos, pues, muy bien.
Y además es una persona de mucho conocimiento, se la vio estudiando sobre psicología, sobre leyes.
Sí, efectivamente.
Incluso por ahí se metió a estudiar leyes, porque saber de leyes se metió a la licenciatura en leyes, No sé si al final acabaría, pero digamos que es una persona que se ha... preparado en muchas áreas del conocimiento. Sí. Y se nota en lo que escribe, como los buenos escritores son excelentes lectores.
No, fíjate que pues aquí en la fonoteca de aquí del Sistema Jalisciense tenemos discos de él, y yo personalmente los he programado cuando programaba música, y la gente lo disfruta muchísimo. Y pues le voy a proponer, si es que me está oyendo Rodrigo, pues también tener unos ejemplares de él aquí en la biblioteca, porque vale la pena, créeme, que es literatura muy, muy y si sabes música la vas a disfrutar más.
Sí, no, es que apenas se disfruta eso. Y la belleza de estas gentes como Charlie Chaplin, hace rato lo hablábamos.
Ah, sí, dejamos.
Dejamos bueno. En el tintero parte de lo que sea la charla. La riqueza de Charlie Chaplin, de Burton Blaze, era que estaban muy cercanos a las realidades sociales de su época y tenían una postura muy, muy establecida sobre lo que estaba aconteciendo en su realidad. Y ambos pues fueron autores que los vemos como muy queridos, pero también no vemos la contraparte, que es la parte de la persecución política que llegaron a tener.
¿En qué forma?
Al grado de ser sentados en el patíbulo con Charles Chaplin por ser extranjero y furioso, pues expúlsamelo del país. Y el otro, pues, ¿a dónde lo mandas? Alemania se está reconstruyendo. Pero igual los pasaron a patíbulo a los dos. Y pues fueron gentes que le dieron mucho a la humanidad en cuanto a letras.
Uy, sí. No, ¿en qué forma? No solo en las letras, en la música. Pues tan solo Chaplin, sus películas son invaluables, man.
Uh-huh.
Chaplin es el equivalente, no sé, al Cantinflas mexicano, man. Y de hecho se conocieron.
Uh-huh. Sí. De hecho, Cantinflas y
Cintas. Lo visitó en Francia, Cantinflas, a Chaplin.
Sí, y de hecho, pues son gentes que en apariencia no estaban comunicados, pero tenían pues lazos. En el caso de Tintán, pues Tintán perteneció al Partido Comunista Mexicano.
Sí.
Entonces, el hecho de que fuera vinculado Charles Chaplin, Burton Blaze, a los partidos comunistas norteamericanos, pues cabe la posibilidad que en algún momento dado, y no me cuesta de los Valdés, pero que los Valdés hayan tenido contacto con, sobre todo Tintán, Germán Valdés, que haya tenido Tintán contacto con estos autores. Porque en realidad... Pues, son contemporáneos.
Sí. No, pues en realidad no. Tintán, pues lo que conoce la gente de él, no su personaje, pero Tintán era una persona muy culta, era un hombre culto y era estupendo cantante. Lo malo es que cantaba chuscas, ¿no? Pero era tenor.
Sí, es lo mismo que sucede con Chabelo. Chabelo tiene una excelente voz.
Sí, Javier López.
Y que toca el piano y... Sí. Pero pues el personaje de Chabelo, pues ya nadie se lo quita.
No, ya. Va a morir con ese personaje.
Chabuelo. Ya quedó ahí. Pero realmente eran gentes que...
Él en su juventud se casó con Angelita Castán, ¿no?
No sé la historia. Pero...
Sí.
Lo que sí sé es que tuvo en su haber en la carrera de medicina y la dejó a la mitad.
Sí.
Incluso por ahí él mismo contaba que en alguna ocasión lo cacharon antes de una cirugía, de un parto, ayudándoles en el parto. Porque como tuvo una clínica y él no ejercía, pero pues quería seguir viendo cómo se hacía, pues tuvo una clínica y se metió a ayudarles a como instrumentista. Que sí tenía estudios de música, digo, de medicina. Y también de música, por lo que se ve de cómo toca el piano. Joaquín Pardavé también, que era actor.
Oye, ¿no? Y compuso unas canciones muy, 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 muy bonitas. ¿Cuál era esta? Ay, te le iba a decir ahorita. La más característica de Joaquín Pardavé.
Me tira mi plancha. Platica con los rancheros, mamá querida, y me tira mi plancha. Esa chaparra de condenada. Pues,
por ahí va.
Por ahí va, el hombrecito que fue una de las conocidas. Hay una que en lo personal a mí me encanta mucho de él. Que habla de la guerra, yo no quiero ir a la guerra porque yo no le tengo miedo, algo así, y si no le salgo al toro en purito voy, me quedo quedito callado, vámonos para...
Mira, don Joaquín, perdón, en la escuela de Bellas Artes, yo tuve un compañero que era sobrino de Joaquín, Carlos Pardavé, pero no le llegaba a su... Y Carlos era talentoso, la escuela de...
Habría que de repente como buscar ese tipo de parientes, sobre todo, incluso Gabriel Gutiérrez Mojica de teatro, que ahí trae
el gordo Gabriel, que ya no está gordo. Ya
no está gordo, pero pues nadie le quita que hubiera sido su tío Mojica, aquel famoso cantante de ópera y que actor. Y habría que de repente hacer un rescate con esa gente que...
Fíjate que sí, ahorita que mencionas a Gabriel, me gustaría invitarlo un día al programa, pues siempre, pues desde que nos conocimos, Gabriel y yo hace como 100 años, pues siempre hemos llevado muy bonita amistad y hemos sido camaradas. De hecho, ahora lo vi, claro, nada más de Ole y Ola, ¿no? Estaba en el café. Y sí me gustaría invitarlo.
Porque sí valdría la pena. Ya realmente, y desafortunadamente, Chelo Pruneda, que era otra persona que mantenía un conocimiento bastante amplio, pues ya no está con nosotros. Y pues nos queda Maipaz Gómez Pruneda. Pudiera ya saber un poquito de Ernesto Pruneda y de toda esa generación de gente que le dio lustre al Estado de Jalisco, al teatro y a las artes.
Sí, sí. Por cierto, hoy en la mañana me enteré que Emilio Barba está muy grave, está muy malito.
Sí.
Me enteré porque le estaba yo operando su programa a Paquín y habló, Emilio, habló al programa para felicitar a Paquín. Y pues yo aproveché para saludarlo, ¿no?, a Emilio Barba. Y pues por él le mandamos saludos y que se restablezca, Emilio.
Es toda una institución junto con la que era la voz de aquí, de la XJB, esta, aquí me falta el nombre, señora, gente, y yo llegué a venir mucho a sus programas con ella, pues ahorita se me fue el nombre, Alicia Cañedo.
Y la güera, en paz descanse, la güerita Cañedo.
Y la familia Cañedo también tiene historiales, en la fotografía, en el teatro.
Sí, su programa es muy, muy padre con la güera Cañedo, en paz descanse. Y sí, era... Pues gente muy valiosa, ¿no?
Muy versátil.
Sobre todo.
Muy versátil y muy humilde para la persona que era.
Efectivamente, muy humilde. Sí, con la güera Cañedo, nos llegamos a pelear varias veces, pero eran pleitos así de amor, ¿no? Y luego me aventaba mis besos y dice, ay, yo te quiero mucho, yo también, güera, yo así, ¿no? Pero también era una institución, la güera.
Y hacía unas ruedas bastante interesantes dentro de la radio.
Sí, cómo no.
O sea, era genial cómo manejaba el micrófono.
Sí. No, pues, como diríamos coloquialmente, tenía el colmillo retorcido, ¿no?
Yo pienso que es lo que nos hace falta en Jalisco, como rescatar esas historias para generar, pues, un banco de histórico para la memoria. Simple y sencillamente la memoria. Yo le dije muchas veces a Consuelo Pruneda, llevaba una amistad buena con ella, de Chelo, ¿cuándo nos presentas tus memorias? Ay, estoy encantada, Jesús, ya déjame morirme. Y pues realmente ya al final de sus días, pues ya, digo, cuando pudo todavía moverse, pues ya lo que quería era descansar, ya era una persona muy grande.
Sí, ya.
Pero sí es una lástima de repente que se vayan perdiendo esas memorias y que las nuevas generaciones no las conserven.
No, pues mira, lamentablemente, ahorita me viene un dicho que me decía mi abuelo paterno, que me decía, dice, ay, hijo, dice, la experiencia te llega cuando ya no te sirve para nada.
Hay un dramaturgo, no me acuerdo, este polaco, Grotowski, que decía,
Grotowski,
que decía, dame un hombre para formarlo y en 60 años lo tendré listo, pues ya no va a servir para nada.
Y sí. Y mucho del aprendizaje de Grotowski lo asimiló de Stanislavski, ¿no?
Sí.
De hecho él fue su discípulo de Stanislavski, ¿no? Grotowski.
Sí. Y ya, curiosamente, pues Antonino Arto de rebote, pues va a aprovechar enseñanzas de ambos. Y es curioso cómo en México, dos de los teatros que a nivel internacional tuvieron influencia, como es el teatro de Antonino Arto, se basara en cuestiones indígenas. Y el de Grotowski se basara en cuestiones muy radicas, el otro se basara en cuestiones mayos o de la región de Aceri, la región de allá de la danza del venado, que se basara en ellos, en los tarahumaras.
Sí, en los rarámuri.
Y es un hecho curioso, llama la atención que las dos vertientes más sonadas, bueno, aparte de Stalinazzi, pues fueran gentes que se vinieron a México para formarse los rituales indígenas.
Sí, don Lázaro Cárdenas le facilitó todo a Antonio Arto cuando vino.
Pues nos hace falta rescatar esos tiempos. Nicolás Núñez ha hecho bastante con...
Nicolás Núñez. Uy, Nicolás Núñez. Híjole.
Con su teatro antropocósmico, o güey, con su teatro del anfilito. Pero como que hace falta...
Nicolás Núñez llegaba a la escuela de teatro en un Renault, no creo que sea Renault 12 o Renault 4, no sé, llegaba ahí a la escuela de teatro. Híjole, pero te estaba hablando de la prehistoria, man. Y bueno, ahorita que lo mencionaste me acuerdo de Nicolás ahora.
Nicolás Núñez, y la última vez que yo lo vi me tocó verlo en un encuentro de la MIT, que andaba por allá, en la Ciudad de México. O no recuerdo si fue en Puebla, fue en uno de los dos lugares, creo que fue en la Ciudad de México. Y nos invitaba a celebrar el año nuevo, el 2000, haciendo un espectáculo, y nos decía, ¿no quieren apuntarse? Como más no le quedamos viendo, porque su espectáculo consiste en algo muy simple, tener un entrenamiento en lo que llevamos del Congreso, que fue a inicios del año, a finales del año, estarnos entrenando exclusivamente para recibir el equinoccio. Pero era un espectáculo que tenía que durar 7 días sobre cepos, sin bajar, sin dejar de actuar 24 horas y siendo renovado al término de los 24 horas por otro actor que tenía que subirse a un cepo, estar allá arriba actuando y renovarse en 24 horas. Y pues sí, obviamente todo el mundo nos lo quedamos viendo como no, pues estás operado. En realidad sí era factible. Muchos de estos grandes teóricos del teatro lo llegaron a hacer, experimentos de 7 días, 6 días actuando. Pero pues realmente eran cosas muy experimentales.
Sí, sí. En fin, la plática está muy interesante, pero tenemos que hacer un corte. Permítanos, ahorita regresamos aquí a lecturas de autor y también, ¿por qué no?, diálogos de autor.
Yo creo que le hablo a Blanca y me hago cargo del niño.
Como quieras.
Para la siguiente parte, ¿o cómo es?
Pues, si quieres, espérate tantito, porque yo creo que el niño está más tranquilo con ella que contigo.
Sí.
Bueno, pues estábamos hablando aquí de Samuel, el niño atómico. Créame que es muy simpático, lo que pasa es que, pues, un niño, pues, como tal, pues no aguanta mucho. Pero ese niño va a llegar alto, ¿eh? Sobre todo con los padres que tiene.
Con sus 2 años, 7 meses y... Pues esperemos que sí. La verdad es que estas cosas nunca se saben.
Pues no, pero pues siempre hay que comentar lo bueno. Ya de grande, ya si él ya quiso agarrar otro camino, bueno, pues ya. Pero por lo menos que el esfuerzo como padre no quede, ¿no?
Sí, le gusta el micrófono. A veces incluso agarra el micrófono y cuando ve el micrófono se pone a hablar en el micrófono. De hecho, ahorita no lo ha hecho, pero hay veces que sí llega y agarra el micrófono de per se. Pues sí, bastante interesante lo que sería pues toda la memoria histórica. Yo pienso en lo particular que un libro siempre va a ser un registro histórico, independientemente de que el libro sea bueno o malo, va a ser un registro histórico.
Claro.
Y parte
claro.
De estos libros que tenemos aquí tiene su valor como histórico. En el caso de Marco Alario, Aurelio Larios, como en el caso de Rodrigo Ruiz, ambos nos están hablando de la música y el mundo de las artes y la literatura. Me recuerda mucho una novela con sus tintes diferentes, La Dama de las Gardenias de Dante Medina, donde empieza a hablar de toda la comunidad tapatía y de repente la ves y es que aquí está el Crepelín, es que aquí está... ¿cómo se llamaba esta persona que quedó ciega, que fue músico, muy buen músico y poeta? El Gal, que todo el mundo le sacábamos la vuelta al final.
Por cierto que cuando murió el Gal, no estás para saberlo, pero está, yo me quedé, él me regaló, ya ves que tenía su cuadernito, era de cuadrícula, ella hacía sus poemas muy buenos y todo. Yo estaba en el café, en el Madoc, y llegó, todo el mundo le hacía el puche y se fue. Y llegó única y exclusivamente para entregarme su ejemplar. Me dice, Memo, yo quiero que tú conserves nadie más, y me lo dejó. Y ahí lo tengo como un tesoro.
El problema de Gal es que luego llegaba, pues ya te da problemas derivados de todo lo que se metía y
bebía los 24 horas.
Y al final de cuentas quedó ciego, y la anécdota está en que llegaba al café. Y a veces a quien reconocía no sabía si te iba a hablar bien o te iba a insultar. Entonces todo el mundo llegaba, ahí en el Gal, cállate. Y a veces se daba cuenta y llegaba y preguntaba quién era. Entonces era muy común. El otro día, hablando con un amigo, Iván, me decía que él una vez estaba, creo que con Bustamantes, y que llegué y dije que no se ve que estoy aquí. ¿Quién es, fulanito de tal? No, pues estoy con un amigo. ¿Pero quién es? Ah, debe ser fulanito de tal, esto, el otro. Pero el problema del Gal era ese, que de repente empezaba a insultar a los parroquianos.
Sí.
Y todo el mundo decía, pues cállate, viene el Gal, que no te...
Es como otro caso patético, Enrique Macías. Uh-huh. Enrique Macías, que no llegó al grado de Gal, pero... Pues digo, pues hay que decir, eran amigos, ¿no? Y posteriormente se le hizo un homenaje, ¿no?, a los dos.
Sí, Macías como poeta. Creo que anduvo también en el norte del país lavando carros o algo, ¿no?
Bien, pues me está indicando mi buen amigo Edgar González que ya me pasé y tenemos que hacer un corte. Ahorita regresamos.
Lecturas de autor en vivo. Jalisco Radio. XCJB 630 AM. 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLD 1080 AM. 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Somos 125. Un viaje por los colores de nuestro estado.
Historia.
Entrevistas.
Gastronomía.
Música.
Tradiciones.
Somos 125.
Un espacio para compartir lo sorprendente que es Jalisco.
Con Alberto Mora e invitados.
Lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde. Por el 96.3 FM Guadalajara. 91.9 FM Puerto Vallarta. 107.1 FM Ciudad Guzmán. 630 AM Guadalajara y 1080 AM Puerto Vallarta. Jalisco Radio. Una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje en corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos. Súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. Habrá grandes premios. Tienes el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales.
¿Qué tal? Soy Ana Luz Navarro Rincón y Teatralereando Ando. Una manera ligera y amena de acercarse al teatro, desde sus entrañas técnicas hasta la magia de la realización para los ojos y oídos del espectador. Con la participación de los creadores de la comunidad teatral de Jalisco. Los espero todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde por el 630 de AM, Jalisco Radio. Recuerden, Teatralereando Ando.
25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Alterna Radio te invita al concierto de Cinco Juan. La banda franco-canadiense regresa a Guadalajara como parte de la gira Talking One for the Team. Gana sus entradas contestando la trivia a través de nuestras redes sociales. Participa. Cinco Juan. 23 de julio, 20 horas. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión invita.
Hola, soy Maru Padilla. Acompáñame en Claroscuro 88 con las mejores obras de piano de todos los tiempos. Claroscuro 88. Escúchalo por Jalisco Radio.
La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
En los tiempos oscuros, ¿cantaremos también? ¿Cantaremos también de los tiempos oscuros? Bien, esto lo dice Bertolt Brecht aquí en estas canciones. Y bien, estábamos contigo, Jesús.
Sí, pues bastante interesante ese poema, ¿eh?
Sí.
La parte oscura.
Sí, y yo creo que va con estos tiempos que estamos viviendo, mano. oye, si ya de por sí las estadísticas nos dicen que desde que la humanidad se creó hasta la fecha no ha habido un solo segundo de paz. Pero no están dando en la torre aquí, se están dando en el otro lado del mundo, o acá, o acá. Pero que a nivel global haya un segundo de paz, nunca ha habido.
Fíjate que me recuerda el tambor de hojalata. Ojalata, esa frase sintetiza lo que es el tambor de hojalata. Esa sí. Oscuridad de cuando sale el niño detrás de la panza de la madre debajo. Es como que es una síntesis.
Sí, tienes razón.
Del tambor de hojalata. No sé por qué al hilo pensé que aquí está el tambor, el germen del tambor de hojalata.
Es que estaba escrito que lo dijera ahorita, pienso yo. Porque, no sé, así como lo estás mencionando tú, siento que fue
el sí.
Oye, estos locotes, mano, de ese atentado en Francia. Digo, necesitas ser extremadamente cobarde para hacer eso, mano.
Y además que, bueno, no solamente el de Francia, los atentados en México.
Ah, no, sí.
En todas las guerras fundamentalistas hay actos muy cobardes. Aquí en México, con la guerra cristera, el hecho que les quitaron las orejas y las narices a los maestros por el hecho de llegar a dar clases en una región.
Sí, todas las culturas han tenido su...
Ramón Rubín, hablando de Ramón Rubín, en el canto de la grilla, no recuerdo si es La Bruma lo vuelve a hacer, es una de las dos, habla de un niño que tiene la duda de que fuera de un violador, un salteador de camino, y que es criado por un padrastro que lo ve como con cierta desconfianza, y al final termina, se llegan, lo agarran, se lo llevan a un seminario. Lo agarran los cristeros, lo llevan a un seminario y cuando sale directo a ser delincuente.
¿Qué tal?
Que al final pregunta qué soy Tata Chu, dice, pues lo peor de todo, mi hijo, un indio avecinado, que al final por las cuestiones totalmente religiosas terminan haciéndolo un delincuente, y eso es lo que sucede con las guerras religiosas, terminan haciendo delincuentes.
Sí.
Al final de cuentas, el que le corten la cabeza a alguien en nombre de Alá, en nombre de Jesús, no es más que una
religión. Qué absurdo, ¿no? En cualquier religión, la que tú quieras, ¿desde cuándo Dios te dice mata a tu prójimo, no?
Que curiosamente en el mismo Corán está prohibido la sangre, el derramar.
Sí, efectivamente.
Y en la misma, bueno, la Biblia no diría qué tanto, pero bueno. Se supone que la misma doctrina cristiana está prohibida el derramar la sangre.
Ahora, las religiones dividen a la gente, hermano.
¿Sí?
Pues sí, entonces, bueno, pues, cada quien sus creencias, ¿no? ¿Para qué meterse en más?
Pero yo pienso que, volviendo a Bretton Woods, la esencia de Bretton Woods es ver el absurdo de una... No en balde hablamos de un teatro del absurdo. Es el ver el absurdo de una sociedad. Pero lo curioso es que también está reflejado en su poesía.
Fíjate que esto que estamos... hablando, aquí Bertolt Brecht nos, en estas 8 canciones, nos dice fragmento 7 del poema 1940. Y dice así: mi hijo pequeño me pregunta, ¿tengo que aprender matemáticas? ¿Para qué? Me dan ganas de decirle que 2 pedazos de pan son más que 1. Ya lo verás por ti mismo. Mi hijo pequeño me pregunta, ¿tengo que aprender francés? ¿Para qué? Me dan ganas de decirle, el imperio se derrumba. Solo frótate la mano en la barriga y gruñe, y te darás a entender de maravilla. Mi hijo pequeño me pregunta, ¿tengo que aprender historia? ¿Para qué? Me dan ganas de decirle, aprende a esconder la cabeza en la tierra, y tal vez pueda salir con vida. Sí, aprende matemáticas, le digo, aprende francés, aprende historia, aprende todo lo que puedas. ¿Qué tal? Y luego continúa con el fragmento 7 del poema 1940. Frente al muro de cal, el portafolio militar con los documentos. Allí también las colillas humeantes en los ceniceros de cobre. El rollo chino con la imagen del escéptico cuelga encima. Las máscaras están ahí también, y junto a la cabecera, el radio de transistores. En las mañanas, lo enciendo y escucho los boletines que comunican la victoria de mis enemigos. ¿Qué tal?
Pues bastante, pues dicha la realidad. Ahora habría que ver cuáles sean los enemigos de que hablaba. Obviamente, sus enemigos como ciudadano alemán eran los donde vivía.
Exactamente.
En Estados Unidos. Pero sus enemigos, en cuanto ideológicamente, pues eran los nazis. Hacia los 40 ya estaban perdiendo la guerra los nazis, o todavía no, ¿verdad?
Todavía no.
Perdiendo la guerra los... Sí.
No, pues en los 40, precisamente por esa fecha, era cuando el ocote de Hitler andaba haciendo su ensayo de bomba. Pues dicen los que saben que si la guerra hubiera durado 2 semanas más, gana Alemania.
Sí, inventa la bomba atómica y...
Sí.
Y que de hecho ese es un gran mérito de haber jalado a Albert Einstein, porque sabía de lo que se...
Einstein, sí.
De lo que se estaba salvando y todo el asunto. Sí, a partir del 46 es cuando empieza al revés para Alemania, ¿no?
No, pues ya antes, en 45, pues ya terminó, la guerra terminó en el 45.
45, el 47 ya viene siendo Japón solo, ¿no?
No, ya Japón también, pues acuérdate, la bomba en Hiroshima fue en agosto del 45.
45, entonces ya fue...
El 6 de agosto, para ser exactos, y el día 7 lanzaron la de Nagasaki.
Entonces 46 ya había acabado todo el asunto ya,
sí.
Finalmente. Sí, ya más bien en el 47 ya andan viendo la siguiente.
Sí, sí.
Es que sería estaría bien.
Precisamente, Bertolt Brecht le decía a Tom Valentine, que teníamos aquí, dice: amigo, la Tercera Guerra Mundial la vamos a pelear a pedradas. Con eso le dijo, pues sí, ya estaban hablando de la guerra nuclear. Entonces, si hay una tercera guerra, pues va a haber uno que otro gato de acá y acá, aislados, ¿no? Y pues,
¿y
volver a la edad de piedra, ¿no?
Sí, a pura pedrada, que por cierto ya aquí se habla de que hay una guerra mundial, pero ¿cuál guerra no ha sido mundial? Es la pregunta que yo me hago.
Mira, lamentablemente somos esclavos del tiempo, yo estoy disfrutando, espero que usted también, esta emisión. Y bueno, pues... agradecemos cumplidamente su atención y esperamos que haya disfrutado de este programa Lecturas de Autor, que como usted puede ver, además de la lectura, pues entablamos una bonita plática polémica, pero en fin, es para solaz de usted. Y recuerde que usted tiene una cita aquí el próximo sábado en Lecturas de Autor, en punto de las 7 de la noche, y lo invito mañana en punto de las 6 de la mañana en la otra frecuencia, XJB 96.3 FM, en mi programa Opus Clásicos, para que disfrute de la música de todos los tiempos y comentarios de los compositores. Fue un placer, soy el servidor Guillermo Isaque. Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias, Jesús. Edgar González, mi buen amigo en los controles de esta nave. Y bueno, pues... que pase lo que queda del fin de semana, que se la pase muy bien. Hasta entonces.
de autor. Termina por el día de hoy. Te esperamos la próxima semana para viajar al mundo de las letras. Una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Jalisco Radio. X.